Vamos a recibir telefónicamente a Rodrigo Quiroga. Rodrigo es doctor en ciencias químicas y también bioinformático del CONICET. Muy buenas tardes, Rodrigo. Somos 10 emisoras de Radio Nacional escuchándote, 10 audiencias y 4 provincias en sintonía también. Bienvenido a Punto Sur.
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, preguntarte inicialmente cómo ves este contexto pandémico en nuestro país.
Bueno, creo que en este momento estamos en una situación bastante buena. Evidentemente el número de casos ha bajado muchísimo. También las internaciones y por último los fallecimientos. Siempre vemos bajar en ese orden, digamos, ¿no? Primero bajan los casos, después las internaciones, después los fallecimientos. De manera inversa a como ocurre cuando aumentan, ¿no? En ese mismo orden. Y bueno, en definitiva, creo que estamos en un buen momento. Es un momento de recargar un poco de pilas, retomar un poco de vida social, pero también es un momento para entender que la pandemia probablemente no terminó y que es el momento ideal para prepararnos para lo que viene, ¿no? Que sin dudas, como ya estamos viendo en Europa y en Asia, lo más probable es que tengamos nuevos aumentos de casos, ¿no?
Claro, bueno, justamente hoy leíamos, Rodrigo, desde la Organización Mundial de la Salud, información respecto de, un nuevo aumento de casos de COVID y esta reactivación también en países como China, imaginando que eso va a tener un impacto aquí en nuestro país también.
Sí, efectivamente, en todos los países asiáticos que adoptaron estrategias de COVID cero, es decir, llevar el número de casos a cero y tener un estricto control de las personas que ingresan al país para evitar una nueva circulación comunitaria del virus, están teniendo muchos problemas para controlar la situación porque justamente el resto del planeta no siguió esa estrategia y la cantidad de casos que generó Omicron al ser parcialmente resistente de alguna manera a las vacunas, fue impresionante, ¿no? Entonces, las decisiones del resto del mundo, de alguna manera, perjudicaron esos países que habían elegido la estrategia de COVID cero y están con una gran ola de casos, ¿no? Pero vemos al mismo tiempo que los países que vacunaron y que aplicaron dosis refuerzo, a pesar de tener altísimo número de casos, están con muchísimo menor número de fallecidos que aquellos donde, sobre todo la población de riesgo mayor de 60, tuvo poca adopción de las vacunas, como es el caso de Hong Kong, ¿no? Que en este momento está con una cantidad de fallecidos superior a la de cualquier otro país en toda la pandemia y con los hospitales absolutamente colapsados, mientras que los que vacunaron están muchísimo mejor, ¿no? Pero también vemos aumento de casos en Europa, en países donde acaban de terminar hace menos de un mes, la ola de Omicron, los casos bajando, y menos de un mes después, un mes y medio después, están volviendo a subir los casos. Creo que los factores son varios, pero entre otras, esta variante BA2, que es una subvariante de Omicron en realidad, que parece ser más transmisible que Omicron, sumado al relajamiento total de cuidados, al abandono por completo ya del uso del barbijo, y a que las dosis refuerzos se dieron ya hace bastante tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esos tres factores son los que llevan a que veamos un nuevo aumento de casos en estos países en Europa, y lo que de alguna manera nos indica que, hacer de cuenta que la pandemia ya no existe, creo que es la mejor manera de prolongarla, ¿no? Entonces, si nos queremos, debemos hacernos cargo de que esto va para largo y pensar soluciones a largo plazo, que sin dudas creo que pasan por el aire limpio, ¿no? Así como el cólera de alguna manera lo empezamos a dejar atrás, garantizando agua limpia y cloacas, creo que pensar en aire limpio, tanto en ámbitos escolares, laborales, comerciales, va a ser el paso que tenemos que dar para empezar a dejar atrás esta pandemia de COVID y de paso también prevenir otras enfermedades respiratorias como la gripe, ¿no?
Rodrigo, buenas tardes. Pablo Cora de Nacional del Bolsón te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Pablo?
Bueno, Rodrigo, justamente con lo que vos estabas contando, que están aumentando los casos en distintos países, acá en muchas provincias ya se está hablando de dejar de usar el barbijo, tanto en ámbitos privados como negocios, comercios o también en las escuelas. ¿Estamos listos para eso o sería justamente ayudar, como decías vos recién, a seguir extendiendo esta pandemia?
Yo creo que necesitamos un diseño, digamos, diseñar una estrategia de uso de barbijos que sea, digamos, que pueda prolongarse en el tiempo, digamos, que tenga en cuenta que va a tener que durar bastante tiempo y de alguna manera categorizar los distintos riesgos de manera de que según la situación se puede ir activando y desactivando el uso de barbijos en distintos entornos, ¿no? Yo creo que en este momento no es muy loco pensar en dejar los barbijos, dejar de usar barbijos en las escuelas, creo que hasta es razonable, pero si los casos vuelven a aumentar, creo que deberían volver, ¿no? Y en ese sentido me parece que es a su vez razonable usar los barbijos en los lugares donde esté garantizada una buena ventilación, pero si no medimos la ventilación es imposible saber si es buena o mala, y si la ventilación no es buena y encima dejamos los barbijos, ese lugar se transforma rápidamente en un lugar de alto riesgo de contagio de todas las enfermedades respiratorias, no solo de COVID, ¿no? Entonces me parece que necesitamos pensar muy bien a largo plazo y diseñar una estrategia inteligente que nos permita ir activando y desactivando el uso de barbijos en distintos entornos según el riesgo, y a su vez me parece que no se ha hecho lo suficiente trabajando el tema del ajuste del barbijo a la cara, que es fundamental para que funcione bien, y además deberíamos pasarnos seguramente a barbijos de mejor calidad, como son los KN95, los KF94, y dejar de usar los de tela, que realmente son poco efectivos.
Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, desde Bahía Blanca te estamos saludando. Silvia Tornelotto te habla, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto.
¿Cómo estás? Justamente en función de esto que estás diciendo, ¿no? Estrategias para ver de aquí en más cómo seguir. Hace 2 años que empezamos con el tema COVID en todo el mundo, hubo diferentes alternativas, prueba y error en infinidad de cosas, porque lógicamente la humanidad no estaba preparada para esto, ¿no? Y decías precisamente, en la medida en que no estemos eligiendo las medidas correctas, bueno, esto se va a extender todavía más en el tiempo. Por supuesto, ahora contando con la ventaja de las vacunas, tenemos ya muchos puntos a favor respecto de cómo estábamos hace 1 y hace 2 años. ¿Cómo tenemos que, según tu criterio y tu experiencia como investigador, cómo tenemos que seguir llegando a la población en general para que no bajen la guardia, para que no se descuiden y de esta manera, bueno, podamos controlar de una manera más rápida y segura al COVID y que pase a ser simplemente una mala experiencia dentro de un par de años?
Bueno, yo creo que justamente es una pregunta clave, ¿no? Y creo que justamente tenemos que explicarle a la población, a la ciudadanía, cómo es que funciona justamente la transmisión de este virus y que entiendan cuáles situaciones son de riesgo y cuáles no lo son. Y a partir de eso y de la situación general de circulación viral, puedan decidir qué cuidados son importantes y que haya una guía importante en esta materia, ¿no? Porque no alcanza con la responsabilidad individual, necesitamos sí una solución colectiva. Que atiende y que no deje abandonado a las personas que son de riesgo, ¿no? A pesar de las vacunas, inmunodeprimidos, las personas mayores, donde sabemos que las vacunas son un poco menos efectivas. Entonces, me parece que es fundamental esto, diseñar una estrategia a largo plazo y comunicarla adecuadamente. Y esa estrategia sí o sí tiene que ser flexible y que responda a la circulación viral de un dado momento. Esto me parece que es fundamental y, como decía antes, terminar de propagar en la población esta idea de que este virus se transmite por el aire, ¿no? Algo que no se terminó de hablar lo suficiente, creo yo. Hay mucha gente que sigue lavando las cosas o creyendo que el alcohol en gel sirve para prevenir la transmisión de este virus, y la verdad que no es así, ¿no? La principal vía de transmisión de este virus es el aire, es compartir aire y respirar aire que está exhalando otra persona que puede estar contagiada, ¿no? Entonces, todos los cañones, creo, tienen que estar apuntados ahí, y me parece que deberíamos haber hecho una inversión mucho mayor de la que hicimos en el tema ventilación, ¿no? Primero medir y garantizar que la ventilación sea adecuada en todos los ambientes donde nosotros vamos a estar viviendo, ¿no? Porque de esa manera me parece que empezamos a dar un paso hacia adelante y empezar a dejar atrás la pandemia y posiblemente pensar en una salud comunitaria similar o incluso un poco mejor que el que teníamos antes de la pandemia. De lo contrario, si ignoramos todo lo que aprendimos en estos dos años y volvemos a vivir exactamente como en 2019, sin dudas vamos a tener peor salud, ¿no? En general, como sociedad, porque tenemos un virus extra que está circulando y que puede generar todavía una buena cantidad de fallecidos e internaciones por año, y podemos tener múltiples infecciones por este virus. Podemos estar viendo un escenario de una o dos infecciones por año con este virus, sumado a todos los virus respiratorios que durante 2020 y 2021, con los cuidados, prácticamente no existieron, y van a volver a circular, ¿no? Como justamente en este momento, con el abandono de cuidados y demás, estamos viendo un aumento de la circulación de influenza, ¿no? Estamos con un brote importante de influenza en el país.
Rodrigo, hacías mención al tema de la calidad de los barbijos. Lo lógico y lo óptimo sería que todos pudiésemos tener, por supuesto, barbijos de primera calidad, de óptima calidad, pero no es posible. ¿Qué sucede con estos que se fabrican de manera casera o artesanal? ¿Tienen algo que ver o se pueden mejorar en cuanto a calidad poniéndole, no sé, o más cantidad de capas de tela o algún tipo de filtro en especial y de esta manera, bueno, generar protección un tanto más económica para poder seguir llegando a más gente?
Lo fundamental en realidad es el ajuste a la cara, ¿no? Nosotros, para que el barbijo funcione, e incluso los de tela tienen una capacidad de filtrado que no es despreciable. O sea, tienen una capacidad de filtrado y de retener ciertas partículas de aerosoles que puedan contener virus, pero lo fundamental es que el aire que expiramos y que inspiramos pase a través de la tela para que el material tenga justamente la posibilidad de ejercer esa función de filtración. Si el barbijo nos queda flojo y alrededor de la nariz quedan huecos o abajo en la barbilla quedan huecos, entonces el aire entra y sale por esos huecos y el barbijo tiene realmente muy poco efecto, ¿no? Entonces me parece lo fundamental es el ajuste. Y a partir de tener un buen ajuste, bueno, sabemos que los barbijos de tela son los menos efectivos para filtrar aerosoles, le siguen los barbijos quirúrgicos, y los mejores de todos son obviamente los KN95, KF94, que, bueno, hay que tener un poco de cuidado porque muchas veces se están viendo, se venden barbijos como si fueran KN95, KF94, incluso tienen las letritas, pero en realidad no lo son, ¿no? Y no garantizan la protección que otorgan los barbijos que están certificados. Así que hay todo un problema con ese tema, con la certificación de los barbijos.
Bien, Rodrigo, ¿y en relación a los barbijos del CONICET?
Eso es otra idea, es la idea de que es usar materiales dentro del barbijo, nanotecnología, que matan los virus que entran en contacto con esta tela, y eso es una idea razonable y muy interesante si hubiese realmente transmisión por superficies, pero sabemos que con este virus no es tan grave la transmisión por la superficie, no es tan frecuente, y por eso vuelvo a que lo fundamental es el ajuste de cara, ¿no? Si ajusta bien a la cara, va a andar bien. Y para eso es fundamental el clip metálico que va sobre la nariz, para poder ajustarlo en la nariz. Bien. Y después lo otro ideal es que tenga dos tiritas para pasar por atrás de la cabeza. Y si son los comunes que pasan por las orejas, vienen unos sujetadores plásticos que también nos permiten ajustarlo mejor a la cara, a los ojos, y además usarlo más tiempo sin que nos haga doler las orejas, porque las tiras que pasan por las orejas no son cómodas para usar muchas horas, ¿no?
Ajá, bien. Rodrigo, mencionaste hace unos minutos el tema de la ventilación, la limpieza del aire. Sabemos de la importancia que han tenido los sensores de dióxido para poder, digamos, analizar la calidad del aire. ¿Podrías explicarnos cómo funcionan y si se van a seguir implementando en algunos espacios?
Yo creo que sería fundamental. De hecho, como vos decías antes, que nos tomó un poco por sorpresa y me preguntaron antes que se improvisaron muchas medidas y bueno, fuimos también aprendiendo con el transcurso de la pandemia. En realidad en Asia ellos habían aprendido con la pandemia anterior, la de SARS-1, ¿no? Y entonces justamente fueron los países que mejor desempeño, mejor gestión de la pandemia tuvieron porque tenían esta experiencia previa. Y desde el primer día ellos hicieron hincapié en el tema de la transmisión por el aire, del uso de barbijos y la ventilación. Algo que no hizo el resto del mundo y que recién ahora estamos empezando a movernos en esa dirección de manera tardía, ¿no? Japón, Corea, realmente con un buen uso de barbijos en el transporte público y garantizando una buena ventilación, solucionaron en gran parte la pandemia y hasta hace muy poco habían tenido que implementar muy poquitas restricciones durante tiempos muy cortos, porque con esa, digamos, poniendo el énfasis en la ventilación, habían solucionado en gran parte la pandemia. Y creo que nosotros tenés que ir por ahí. Los sensores de dióxido lo que hacen es medir el dióxido de carbono que hay en el ambiente y es un gas que está bastante concentrado en el aire que exhalamos, pero poco concentrado en el aire que inhalamos, ¿no? Entonces, midiendo los niveles de dióxido, podemos estimar cuán buena es la ventilación de ese ambiente, cuánto es el recambio de aire, y en general, si está por debajo de las 800 ppm, quiere decir que ese ambiente está bien ventilado. Lamentablemente no se ha implementado masivamente, únicamente que yo sepa la provincia de Buenos Aires ha comprado una gran cantidad de estos sensores para distribuir en las escuelas y que se pueda evaluar la ventilación, unos 30.000 compraron allí. Yo creo que este debería ser un esfuerzo a nivel nacional, pero además deberíamos de alguna manera incentivar su uso también en ambientes comerciales, en locales, en bares, en restaurantes, porque de esa manera primero nos sentimos más seguros y segundo sabemos que se está garantizando la ventilación adecuada de ese ambiente. Como dije antes, toda esta ventilación nos permitiría no solo disminuir la circulación de COVID, sino de muchas otras enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces creo que deberíamos pensarlo como justamente una manera de mejorar nuestra salud, ¿no? Y creo que se deberían haber implementado estos sensores en todos los ámbitos, público, privado, y que poner pantallas grandes con los números que todo el mundo lo pueda ver, y de paso nos está recordando constantemente que este y otros virus se transmiten por el aire, ¿no? Entonces nos lleva a tomar un poco conciencia de nuestros propios cuidados. Me parece que esa debería ser la dirección en la cual avancemos.
Rodrigo, ¿cuánto tiempo duran esas partículas de COVID en el aire?
Depende, puede ser entre 30 minutos y 2 horas con el virus infeccioso, digamos, vivo, de alguna manera. Pero si la persona que los está emitiendo continúa en ese ambiente, bueno, se van acumulando cada vez más, ¿no? Y el riesgo de contagio aumenta. Por eso el riesgo de contagio en una situación en particular depende de cuántas personas infecciosas hay allí, de la ventilación de ese ambiente, de cuánto dure la reunión y de cuántas personas haya allí adentro, más quienes estarían usando barbijo, ¿no? Obviamente si la persona que emite usa barbijo, ya baja bastante el riesgo, pero baja muchísimo más si todos están usando barbijos. Así que bueno, esas son las cosas que hay que tener en cuenta para estimar el posible riesgo de una situación. Y justamente se ha visto, por ejemplo, que viajar en auto con una persona infectada es una de las situaciones más riesgosas de todas, ¿no? Porque hay muy, muy mala ventilación en los autos, está todo cerrado, muchas veces uno prende el aire acondicionado o la calefacción, dependiendo de la temporada, con el aire recirculando desde adentro del auto, ¿no? Entonces realmente entra muy poco aire de afuera y eso es una de las situaciones, por ejemplo, en las que yo creo que deberíamos pensar en usar barbijo quizás de manera permanente, como se hace en otros países, como se hace en Asia, en los autos, cuando compartimos el auto con una persona que no convivimos, y también en el transporte público, ¿no? Y en los hospitales, por supuesto.